Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 del domingo 12 de enero de 2014 y a esta hora les ofrecemos desde la cadena COPE el tiempo semanal para la actualidad de la vida de la Iglesia, una nueva edición de Iglesia Noticia que hoy llega hasta ustedes gracias a Rocío Fernández en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción. Lo primero, en titulares, las principales noticias que ocuparán nuestro tiempo de hoy hasta las 9.
El Papa Francisco celebra esta mañana una Eucaristía en la Capilla Sixtina en la que bautizará a varios niños en la fiesta del bautismo del Señor.
Ha comenzado en Roma el capítulo general de la Legión de Cristo.
Capellán de su Santidad será desde ahora el único título honorífico eclesiástico. El de Monseñor seguirá designando a los obispos y a algunos sacerdotes.
La Conferencia Episcopal pone en marcha la campaña Haciendo un Mundo ante la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado que el próximo domingo cumplirá 100 años.
El obispo de San Sebastián pide a los presos de ETA una condena inequívoca de la violencia terrorista.
Para el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, la fe es el mejor antídoto contra la violencia de género.
La Eucaristía es el tema de la nueva exposición de las Edades del Hombre que abrirá sus puertas en mayo y en la localidad burgalesa de Aranda de Duero.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el informativo de este domingo en Roma, donde el Papa Francisco celebra esta mañana, en la fiesta del bautismo del Señor y como ya es tradición, la misa en la Capilla Sixtina. En ella bautizará a algunos niños, hijos de empleados del Vaticano. Precisamente del bautismo habló el Papa el miércoles en la primera audiencia general del año, en la que comenzó una serie de catequesis sobre los sacramentos. Nos vamos ya hasta Roma con la información de Ángeles Conde. Buenos días.
Buenos días, Faustino. Siguiendo la tradición, el Papa Francisco bautizará hoy a un grupo de pequeños en la Capilla Sixtina. Y como marca la tradición también, los niños son hijos de los empleados del Vaticano. Precisamente sobre este sacramento, el bautismo, habló el Papa el pasado miércoles en la primera audiencia general del año. ¿Qué te comento, Faustino? Se sigue celebrando en la Plaza de San Pedro, a pesar del frío, porque el número de peregrinos es tan grande que no caben en el aula Pablo VI. Como te digo, el Papa habló del bautismo el pasado miércoles, dijo que no es lo mismo estar bautizado que no estarlo. Volvió a repetirnos eso de que la fecha de nuestro bautismo es tan importante como la del cumpleaños y explicó por qué el bautismo no es un simple rito.
El bautismo es el sacramento sobre el que se fundamenta nuestra fe y nos hace miembro vivo de Cristo y de su Iglesia. No es un simple rito o un hecho formal. Es un acto que afecta en profundidad la existencia. Aunque muchos no tenemos el mínimo recuerdo de la celebración de este sacramento, que fuimos bautizados de chicos, estamos llamados a vivir cada día aspirando la vocación que hemos recibido allí.
La Capilla Sixtina es un marco único en esta fiesta del bautismo del Señor. Merece también el recuerdo y comentario de la colaboradora de Iglesia Noticia desde Roma, Paloma Gómez Borrero.
En la Capilla Sixtina, esta mañana, a las espléndidas voces del coro se unirá el llanto de algunos pequeños, casi recién nacidos, que van a recibir el sacramento del bautismo. Ni Julio II ni Miguel Ángel, a quien el Papa le encargó los frescos de la bóveda y del juicio final, pensarían que 5 siglos más tarde este sería el lugar donde otro Papa, Juan Pablo II, conmemoraría el bautismo de Cristo, evocando lo que hizo Juan el Bautista en el río Jordán. A lo largo de los 27 años de pontificado, Juan Pablo II impartió el sacramento a numerosos niños, todos menores de 3 meses. Benedicto XVI continuó con lo que ya pasó a ser una tradición del domingo que narra el bautismo de Jesús. Hoy, Papa Francisco, 10 meses después de su elección, vuelve a la Sixtina para impartir el sacramento que ha explicado no es un simple rito, sino un acto que toca la profundidad de nuestra existencia, ya que a través del bautismo recibimos nuestra identidad cristiana. Con la espontaneidad y la simpatía que le hace tan querido y cercano, en el Ángelus, a los fieles que abarrotaban la plaza de San Pedro, les pidió que levantaran la mano todos aquellos que sabían la fecha de su bautismo. Fueron tan pocos que Papa Francisco aconsejó que se enteraran bien del día que es tan importante y hermoso que debería festejarse más que el cumpleaños. Al escuchar las palabras de Papa Francisco recordé el bautismo de mi nieta, como podríamos olvidarlo, aquella mañana, un domingo como hoy, en el que Juan Pablo II le impuso el nombre de Caterina. Y como ha dicho Papa Francisco, la niña abrió a Dios la puerta de su vida.
Gracias, Paloma. No dejamos Roma, donde esta semana ha comenzado el capítulo general de los Legionarios de Cristo, en el que se aprobarán sus nuevas constituciones y se elegirá a los nuevos superiores. Ángeles Conde, cuéntanos.
El capítulo general extraordinario comenzó el pasado miércoles con la celebración por la tarde de una misa en la que el cardenal Velasio de Paolis, que acompaña a la congregación desde 2010, pidió a los legionarios un espíritu nuevo. El jueves comenzaron las primeras sesiones por la mañana. En ellas, los 61 padres capitulares están analizando ahora mismo el informe del cardenal de Paolis y de los demás superiores de la congregación. Al finalizar este capítulo, los legionarios de Cristo tendrán un nuevo gobierno y unas nuevas constituciones que deberán ser aprobadas por el Papa. Este capítulo general extraordinario se prolongará hasta mediados de febrero aproximadamente, y en torno al día 20 de enero habrá que estar muy atentos, porque ya conoceremos el nombre de los nuevos superiores. Los legionarios de Cristo han puesto en marcha una web para informar de estos trabajos, en la que, por cierto, también es posible unirse a una campaña de oración por los frutos de este capítulo general extraordinario.
Pues otra noticia de esta semana es la decisión del Papa, comunicada por la Secretaría de Estado del Vaticano, de establecer desde ahora como único título eclesiástico honorífico el de Capellán de su Santidad. Mientras tanto, el de Monseñor continuará usándose, entre otros, para obispos y quienes trabajen en las oficinas de la Curia Romana.
Así es, quienes ya tenían este cargo lo conservan, no se les va a quitar, pero lo que ha hecho el Papa Francisco es limitar la concesión del título de Monseñor. A partir de ahora, los sacerdotes diocesanos no se podrán llamar Monseñor hasta que no cumplan los 65 años. Por indicación del Papa Francisco, la Secretaría de Estado del Vaticano hizo este anuncio a los nuncios apostólicos, que a su vez lo han comunicado en sus países. Hasta el Concilio Vaticano II existían 14 tipos de monseñores, después quedaron reducidos a 3, y ahora con esta nueva medida el único título honorífico que queda es el de Capellán de su Santidad. Parece, Faustino, que con esta decisión el Papa está poniendo freno a eso del carrerismo del que ha hablado tantas veces. Recordamos que en una ocasión llegó a decir que el carrerismo era una auténtica lepra.
Muchas gracias, Ángeles. Feliz domingo. El Papa ha sido elegido en tercer lugar entre los 10 hombres clave del año 2013 por 50 representantes de los medios de comunicación, asociaciones de periodistas y diplomáticos de la China continental. Hasta ahora, ninguna personalidad religiosa y mucho menos un Papa habían aparecido en el ranking anual elaborado por el Foro Internacional de Prensa de China.
Mientras tanto, en Estados Unidos, el periódico The New York Times ha destacado en sus páginas la fuerza moral del Papa Francisco entre demócratas y republicanos, mientras el presidente Obama le cita en sus discursos al hablar de la economía de exclusión. Desde Washington, Juan Fierro.
El Congreso de los Estados Unidos retornaba al trabajo esta semana con un debate y votación en el Senado sobre la ampliación de las prestaciones por desempleo a más de 1 millón de estadounidenses que perdieron su subsidio el pasado día 1 de enero. Un debate que, como el 50 aniversario de las políticas contra la pobreza que lanzó el presidente Johnson, ha puesto en un primer plano del debate político estadounidense recientes intervenciones del Papa Francisco. Como recuerda el New York Times en un artículo en su sección de opinión, los demócratas están aprovechando las palabras del Papa Francisco como una rara oportunidad para apelar a la fuerza moral del Papa e impulsar así una agenda de temas como la extensión de los beneficios de desempleo y el aumento del salario mínimo. El New York Times cita políticos como el senador demócrata Richard Durbin, que afirma que a muchos de los que están en la arena política, el Papa les ha dado aliento y les ha puesto ante un verdadero desafío: recordar y estar a la altura de muchos de los valores que les llevaron a trabajar en la vida pública. Desde el lado republicano, recuerda el New York Times, las palabras del Papa no han sido acogidas con tanto entusiasmo, aunque el republicano Paul Ryan elogiaba al Papa por insuflar nueva vida al combate contra la pobreza, aunque disentía sobre el libre mercado. El Papa, decía Ryan, viene de Argentina, y en Argentina nunca han tenido capitalismo de verdad.
Gracias, Juan. En los últimos días se ha recordado el 50 aniversario del abrazo del patriarca Atenágoras y el Papa Pablo VI en su viaje a Tierra Santa en 1964. Precisamente, el domingo pasado, el Papa Francisco confirmaba su visita a los santos lugares. Desde Roma, el comentario de Antonio Pelayo.
El domingo pasado, el Papa Francisco confirmó oficialmente su visita a Tierra Santa. Será su viaje más importante en este año. Bergoglio había sido invitado a visitar Israel por el presidente Simón Pérez, Jordania por el rey Abdalá y los territorios palestinos por su presidente Abu Mazen, pero sobre todo el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé, le había propuesto conmemorar en Jerusalén el histórico abrazo que intercambiaron el 5 de enero de 1964 el Papa Pablo VI y el Patriarca Atenágoras. Al hacer el anuncio oficial de su viaje, el Santo Padre ha destacado sobre todo el encuentro ecuménico que tendrá lugar en Jerusalén y al que está previsto que asistan representantes de todas las iglesias cristianas presentes en la tierra natal de Jesús. La suya será, pues, una visita fundamentalmente ecuménica para relanzar la unidad de los cristianos. En el Vaticano se han estudiado bien todos los detalles del viaje para evitar errores y no herir las sensibilidades de judíos, musulmanes o cristianos en una región del mundo muy compleja y llena de prejuicios mutuos. Por eso se insiste en resaltar la importancia del abrazo que hace medio siglo se intercambiaron el Papa de Roma y el Patriarca Constantinopolitano, poniendo fin a un milenio de recíprocas excomuniones. Comenzó entonces una etapa de diálogo teológico y de mutuo acercamiento que ha aproximado mucho a las iglesias cristianas, pero no ha hecho desaparecer del todo las diferencias e incomprensiones alimentadas durante mil años. La visita tendrá también inevitablemente un contenido político y el Papa no dejará de lanzar una vez más su llamamiento a judíos y palestinos para que vuelvan a la mesa de negociaciones y pongan fin a sus hostilidades. La Santa Sede siempre ha sido partidaria de la coexistencia en Tierra Santa de dos estados que convivan pacíficamente. Ojalá esta vez sea escuchado. Francisco será portavoz también de un mensaje de paz para todo el Oriente Medio y en Amán se reunirá con representantes de los centenares de miles de sirios obligados por la guerra a abandonar sus casas y su país. Será pues una peregrinación marcada por un impulso para promover la paz y el diálogo, como lo fueron en su día los viajes de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. También en esto Francisco está en perfecta identidad con sus predecesores.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Ante la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, que se celebrará el próximo domingo, 19 de enero, la Conferencia Episcopal ha puesto en marcha la campaña Haciendo un Mundo Mejor. El padre José Luis Pinilla es el director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones. Muy buenos días y gracias por acompañarnos hoy en Iglesia Noticia.
Un placer saludaros.
¿Cuál es el objetivo principal de esta campaña? Una jornada, por cierto, que se celebra ya su centenario.
Efectivamente. Todas las campañas tienen el objetivo prioritario de la sensibilización lo más amplia posible a todas las capas de la población para hacer notar el servicio impagable que creo que la Iglesia hace a los destinatarios de su acción en el ámbito de las migraciones. Sensibilización y aprovechar la jornada precisamente para un montón de actos, de reseñas, de intervenciones públicas y religiosas que pongan de manifiesto la riqueza que supone, como dicen los obispos, la presencia de tantos emigrantes españoles en nuestra iglesia. De tantos emigrantes en España, perdón.
Es una campaña que se ha presentado también con un vídeo. ¿Qué contiene ese vídeo?
El vídeo lo que hace es fundamentalmente es notar la importancia que tiene el cambiar el prejuicio y los estereotipos que a veces en parte de la población española sugiere la palabra emigración, cambiarlo a términos positivos y pasar de el peligro que en determinadas conciencias supone la inmigración a convertirlo en que ese peligro es fundamentalmente ignorancia. Es decir, del rechazo, de la defensa ante lo migratorio, cambiar el chip para apuntar a la riqueza que significa el encuentro con los distintos para una nueva sociedad donde lo católico, lo universal, se haga muchísimo más presente también en nuestra Iglesia en España.
¿Y de qué manera están afectando los recortes sociales a los centros, a las personas, a los medios de acogida?
Eso es una cosa llamativa, por lo cual la Iglesia ha hecho llegar precisamente su advertencia, ha hecho llegar su preocupación, ha hecho llegar incluso su denuncia ante estos recortes que en dispersos aspectos está afectando a los emigrantes, que como decía oficialmente la Conferencia Episcopal Española, no son causantes de la crisis, sino víctimas de la misma. Y esto lo han remarcado muchos sectores. En este aspecto, los recortes sanitarios que afectan, entre otros, con mucha mayor crudeza a los emigrantes, cómo afecta el tema de los desahucios en los emigrantes, cómo afecta a veces medidas que rayan lo discriminatorio en la detención arbitraria, a veces, de los emigrantes, su retención en los CIEs, en fin, un montón de medidas que normalmente están afectando precisamente porque es la población más débil. Como decía nuestro obispo, don Ciriaco Benavente, decía, cuando la tarta del bienestar se achica, llego a decir precisamente, los primeros que pagan son aquellos que, según el reino de Dios, tienen más derecho a esa tarta del bienestar, nuestros emigrantes.
Y un tema que a nadie deja indiferente es esa vergüenza de las concertinas en algunos puntos de frontera, ¿no?
Así es. La palabra vergüenza, me alegro que lo utilices, porque no hacemos más que ser eco, y en vuestro caso con mucha más razón, por ser medios de lo que el Papa dijo a raíz de la tremenda desgracia en Lampedusa, repetida después en los desiertos del Sáhara, con el abandono de un montón de migrantes muertos de sed. El Papa habla de denuncia. En nuestro caso concreto lo tenemos que hacer visible en esa realidad de las concertinas o de las vallas cortantes, que dice el mensaje de los obispos, en este caso, para el mensaje este año, que se convierte en una dificultad añadida, y que en distintas instancias por parte de distintas diócesis, Málaga, Santander, un montón de obispos, pues han señalado precisamente como una dificultad añadida a la gran tragedia de todos esos emigrantes que tienen que superar precisamente un montón de dificultades. El obispado de Málaga hizo una incidencia muy importante en su momento a este respecto. Como sabéis, Melilla depende de la diócesis de Málaga. Él decía que además de las vallas cortantes hay que ir a las causas del conflicto, y las causas del conflicto están fundamentalmente en que no hay un desarrollo en la cooperación al desarrollo de los países de origen de donde vienen nuestros hermanos. Ahí es donde está la raíz del problema, que se traduce trágicamente cuando llegan a la puerta de Europa, pero diríamos un poco el daño hay que atajarlo con el desarrollo democrático, fomentando la paz, la cultura, etcétera, en los países de origen. Verías como si eso se fomenta, no habría tantas llamadas a la puerta en las vallas, ni tantas concertinas que habría que quitar.
Precisamente una delegación española estuvo hace unos meses en Marruecos viendo la realidad allí, ¿no? ¿Qué es lo que pudisteis apreciar en el trabajo de la Iglesia en esa prevención?
Impresionante. Una delegación de cerca de 50 personas, entre ellas tres obispos españoles y tres obispos que trabajan en Marruecos, nos quedamos impresionados por la labor con tan pocos medios que la Iglesia hace en Marruecos, atendiendo a los emigrantes y los efectos colaterales que eso produce, de niños abandonados, de carencias de atención, de acogida, etcétera. La presencia que la Iglesia hace de manera callada, con el diálogo de las obras más que con el diálogo de las palabras, según decía muy bien el obispo Angrelo de Tánger, es para descubrirse continuamente. Ojalá se pudiera saber con más amplitud lo que la Iglesia hace también en la sala de espera en el norte de Marruecos, del norte de África, con los emigrantes que llaman a nuestras puertas.
Padre José Luis Pinilla, el fenómeno migratorio no es solo el traslado voluntario, forzoso, en busca de mejorar esas condiciones de vida. Hay otras formas de esclavitud que ha denunciado el Papa y denuncian también los obispos, ¿no?
Claro, es que tenemos la gozada de este Papa Francisco, que a mí me gusta decir que lleva en el ADN su carácter de emigrante, la gozada de que ha puesto el dedo en la llaga también en muchas de las consecuencias de la emigración. Cuando ya era arzobispo de Buenos Aires, cardenal en Buenos Aires, él tocaba mucho este tema de los efectos perniciosos a veces de una migración mal gestionada. ¿Cuáles eran esos efectos? La esclavitud de las personas por la trata laboral de las mismas, por la utilización de menores en talleres clandestinos, por el tráfico del sexo. No es un problema que afecte evidentemente solo a los emigrantes, pero a mucha parte de ellos sí les afecta. Y está muy reciente, con motivo de esas consecuencias, de esos flecos que la emigración, por desgracia, a veces trae. No olvidemos, y perdona el paréntesis, que la migración también es un enriquecimiento y tiene muchos valores positivos para la sociedad, pero estos efectos negativos lo que hace precisamente es una preocupación por parte del Papa y de la Iglesia, que se ha traducido en una permanente atención, traducida en congresos internacionales precisamente para abordar este fenómeno, donde han participado forenses españoles, personas de España, para cómo abordar el tema de la trata, del tráfico de personas, del abandono de los menores, en fin, todos estos efectos colaterales que trae el fenómeno de la migración, el fenómeno negativo de la migración, que insisto, tiene también muchos fenómenos positivos. Uh-huh. En España también se advierte sobre este tema y de hecho tenemos el gozo de poder subrayar que en la Comisión Episcopal de Migraciones se han creado precisamente dos secciones nuevas, una sobre el fenómeno de la trata, cómo abordarlo desde el punto de vista pastoral, y otra sobre el fenómeno de los menores en riesgos de exclusión. Son dos secciones nuevas que intentamos responder desde nuestro modesto servicio en la Comisión Episcopal de Migraciones.
Y podemos recordar también, apuntar por lo menos brevemente, en el mensaje de los obispos españoles para esta Jornada Mundial del Emigrante, hay una serie de propuestas para el trabajo de la Iglesia. ¿Cuáles son?
Precisamente los obispos en España son muy conscientes de que estos mensajes no pueden quedar solo en palabras, porque a veces las palabras se las lleva el viento. Por eso ya desde hace varios años están subrayando propuestas operativas para hacer más eficaz nuestra labor. En este sentido, apuntan algunas de ellas, que yo simplemente me limito a sintetizar recomendando la lectura del mensaje. Por ejemplo, en el tema de la cooperación internacional, algo de lo que ya he dicho es buscar el desarrollo en los países de origen. Respecto a la migración que nos llega, incorporar sus devociones populares, armonizándolas con las españolas, pero sobre todo revertirlas también hacia los lazos de la fraternidad y de la solidaridad. Que la Iglesia se haga también presente en otros espacios no puramente eclesiales, como son el barrio, las escuelas, las asociaciones, para facilitar la comunión y la integración de los emigrantes. Insisten mucho en la aplicación de la doctrina social de la Iglesia, la gran desconocida, para que en la sanidad, en la vivienda, en la violación de los derechos de los emigrantes, la Iglesia se haga cada vez más públicamente presente. Insisten en algo que a nosotros nos afecta muchísimo, que es el tema de que no se recorte para nada la hospitalidad para los emigrantes, que se favorezca el hecho de que se creen alternativas cada vez más dignas a los centros de internamiento, que se haga cada vez más real la presencia de capellanes en estos centros, en fin, y que se sigan, como no, abriendo las puertas de la presencia de la Iglesia en España en las misiones católicas que tenemos en concreto en Europa para estos inmigrantes españoles, nuevos inmigrantes que ahora están llamando a las puertas de Europa porque, por desgracia, en muchos casos aquí no tienen trabajo.
Pues con eso reto de trabajo para toda la Iglesia española nos quedamos. Padre José Luis Pinilla, secretario de la Comisión Episcopal de Migraciones, muchas gracias por acompañarnos hoy en Iglesia Noticia aquí en la cadena COPE. Buenos días.
Buenos días, feliz domingo, hasta la próxima.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, considera que la paz carece de calidad si no hay un arrepentimiento profundo de los terroristas. También que el reconocimiento del daño causado por los presos de ETA es claramente insuficiente. COPE Bilbao, Eloísa Santiago.
El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha repasado esta semana en COPE Euskadi varios temas de actualidad, entre ellos el reconocimiento del daño causado por parte de los presos de ETA, algo que le parece claramente insuficiente.
Me atrevería a decir que la calidad, ¿no?, y lo digo con mayúsculas, que la calidad del proceso de pacificación en el que estamos inmersos va a depender de la cantidad y de la calidad de los arrepentimientos, ¿eh? De lo contrario, nos vamos a encontrar con una paz meramente estratégica.
Les pide más humildad, un valor que conlleva el arrepentimiento y la petición de perdón. También se ha referido, monseñor Munilla, a la reforma de la ley del aborto que propone el PP. Es más restrictiva, dice, que la anterior, pero la Iglesia no puede estar plenamente satisfecha porque el principio de la defensa de la vida no puede tener excepciones.
Porque esta ley, aunque sea más restrictiva que la anterior, mantiene un supuesto que parece que es muy peligroso, ¿no? Que tiene un gran riesgo de una aplicación abusiva, que es el de la salud psicológica de la madre, riesgo para la salud psicológica, lo cual, como no tenga una aplicación restrictiva, pues puede ser un coladero, ¿no?
Nos ha contado también, monseñor Munilla, cómo la diócesis de San Sebastián prepara con ilusión la peregrinación en abril a Roma a la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII, que incluirá además visitas y una eucaristía a la tumba de San Ignacio en la iglesia del Jesús cerca del Vaticano.
El nuncio del Papa en España, Renzo Frattini, ha visitado esta semana la provincia eclesiástica de Mérida, Badajoz, por invitación de su arzobispo Santiago García Aracil. Nos informa desde COPE en Extremadura, Paco Vadillo.
Entusiasmados con el Papa Francisco, así lo ha dicho el nuncio Renzo Frattini en el templo de Santa Eulalia de Mérida durante su visita a la archidiócesis de Mérida, Badajoz. Una visita que le ha llevado a conocer a más de 200 sacerdotes y descubrir la realidad de la iglesia extremeña. El nuncio del Papa se ha comprometido a trabajar para el nombramiento de basílica de la iglesia de la mártir Eulalia, a conseguir que Guadalupe en un futuro pueda pertenecer a la diócesis extremeña y sobre todo ha transmitido el mensaje del Papa Francisco.
Me felicito los mejores votos por el nuevo año que hemos empezado, unidos siempre al Santo Padre. Yo estoy seguro que ustedes siguen, como mucha gente está entusiasta, contenta. Nosotros los sacerdotes tenemos que también leer las homilías, seguir, aprender, porque él es un buen pastor.
Renzo Frattini también ha tenido oportunidad de conocer el seminario de San Antón y los yacimientos arqueológicos de Mérida, donde quedó impresionado con el legado del Museo Nacional de Arte Romano y la historia que Mérida guarda del cristianismo a lo largo de los siglos. El nuncio además tuvo tiempo para mostrarse a favor de la ley del aborto que promulga el gobierno.
Esta ley es un paso adelante, es algo de positivo, porque hay que subrayar la importancia de la defensa de la vida, defensa de la unidad de la familia, la defensa de la vida humana también, de la persona que está para nacer. Yo creo que la ley tiene ese deseo de ayuda en los casos más complicados y difíciles.
Renzo Frattini ha felicitado a la Iglesia extremeña por su trabajo y les ha animado a seguir en su tarea evangelizadora.
La Eucaristía será el tema central de la nueva exposición de las Edades del Hombre, que acogerá a partir de mayo la localidad burgalesa de Aranda de Duero. En la presentación estuvo nuestro compañero de COPE Burgos, Sergio Corral.
Alrededor de 130 obras de arte sacro podrán contemplarse en la 19ª edición de las Edades del Hombre, que bajo el título Eucaristía abrirá sus puertas en las iglesias de Santa María y San Juan de Aranda de Duero desde primeros de mayo hasta el mes de noviembre de este 2014. Monseñor Gileguín es el arzobispo de Burgos.
La Eucaristía, como sacrificio, comida y presencia, es un tema antiguo y nuevo. No en vano es el centro de los misterios celebrados por los creyentes. Esto explica que siempre hayan estado presentes en nuestras exposiciones las obras de arte relacionadas con la Eucaristía.
La muestra se estructurará en cuatro capítulos. El primero desarrollará los elementos básicos de la Eucaristía, como el pan, el vino y el banquete. El segundo ilustrará la Eucaristía desde la perspectiva del Antiguo Testamento. El tercero tratará la Eucaristía en el Nuevo Testamento. Y el cuarto y último presentará las dimensiones esenciales como el banquete, sacrificio, presencia real del cuerpo de Cristo, celebración, compromiso de caridad, y concluirá con una propuesta de dimensión cósmica de la Eucaristía. Esta será la tercera ocasión que la provincia de Burgos acoja la muestra de las Edades del Hombre. Para esta edición, la Junta de Castilla y León destinará medio millón de euros en un plan especial de difusión y promoción que quiere convertir Eucaristía en un gran acontecimiento cultural y turístico en 2014.
Una corriente de solidaridad para que ellos sean los protagonistas de este mundo que están construyendo y están experimentando en su proceso de formación.
A través de juegos, talleres y donaciones, los niños desarrollan proyectos, la mayoría educativos, en más de 1.000 territorios. Así está ocurriendo con los refugiados sirios. Según Nada Hayar, secretaria de Infancia Misionera en el Líbano, 1.500 niños se están beneficiando.
Ahora la vida económica es más difícil de antes, pero es algo muy interesante en los niños libaneses con los sirianos que intentan hacer algo para ayudar a los otros que son más pobres de ellos.
En los últimos 5 años, España ha contribuido en infancia misionera con 25 millones de dólares. La institución lleva 170 años demostrando que los niños pueden cambiar el mundo con pequeños gestos.
Hoy comienza la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón la tanda de ejercicios espirituales para los obispos españoles. Y el arzobispo de Urgel, Monseñor Enrique Vives, representará un año más a la Conferencia Episcopal Española en el encuentro organizado por la Coordinación de las Conferencias Episcopales para la Iglesia en Tierra Santa y por la Asamblea de Obispos Católicos de Tierra Santa.
Hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este segundo domingo de enero. Les dejamos con la última hora de la actualidad en España y el mundo. Después llegará la Santa Misa. Un saludo de Amparo Latre, Eva Galbache y Faustino Catalina. Volvemos dentro de 7 días.